Yo soy Ramón Manzano Soliván.
Y yo, José G. Otero.
Y esto es
Corriendo sobre 50.
Y volvemos.
Estamos tan emocionados que no sabemos ni qué hablar.
Porque... No sale, pero estamos aquí de nuevo, gracias a Dios. Y que podemos estar de nuevo con ustedes después de una pequeña intervención debido a diferentes compromisos que todos tenemos. Y que este servidor estaba por Chicago corriendo el Chicago Marathon, pero de vuelta con ustedes con mucho entusiasmo y
vamos
con
a dar la introducción como es. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a
Corriendo sobre 50.
Les habla su amigo Ramón Manzano y conmigo el señor José G. Otero. Señor Otero, ¿cómo está?
Todo bien. Aquí una lluvia bien intensa en el área de nosotros acá en Puerto Rico, en Las Piedras, Puerto Rico. Pero con mucho entusiasmo de hablar con ustedes y contarles todo las cositas que están pasando.
Lleva y dos días de lluvia intensa.
¿Qué? Intensa, eso es así.
Ya estamos asustados. Y con la tormenta, el huracán ese que subió para allá, para Florida, Michael, que esperamos, ¿verdad? Que si había gente que nos escuchaba por allá, por Florida, pues que estén dentro de todo, ¿verdad?
No, el área de...
El Panhandle se fue a ajuste, Mexico Beach y... Panama City.
No, fue fuerte y Dios esté con esas personas y que nosotros conocemos de primera mano lo que es pasar por un huracán. Sí. Y las consecuencias que eso lleva.
Y si nos están escuchando en sitios que son propensos a huracanes, aquí en Puerto Rico ya nosotros estamos acostumbrados a eso. Y cuando
siempre tomen las precauciones que el gobierno le da.
Y cuando el gobierno le dice que tiene que mover,
muévase. Las cosas materiales son materiales, su vida es número uno.
Sí, señor, y se lo dice gente, Otero y yo, que vivimos aquí en Puerto Rico y aunque nosotros no vivimos María directamente porque no estábamos en Puerto Rico, pero tuvimos daños en nuestros hogares
y sabemos lo que es.
Y cuando volvimos estuvimos meses sin luz y sin agua. Así que, pues nada, los mejores deseos para los amigos de la Florida, del área de lo que se
Georgia,
le llama
también,
el Panhandle de Georgia. Si nos escuchan algunos latinos por allá, pues estamos con ustedes. Este episodio viene siendo la segunda parte del tema de los Abbott World Mayors Marathon. Vamos a estar hablando sobre los tres que nos quedan, que son los que están en el área de Estados Unidos.
Rayo, pero se ha convertido esto en una cosa
increíble.
Ahora mismo se están suscribiendo sobre 400,000 personas para cada evento y ganarse una lotería para esos eventos se está haciendo casi imposible.
Casi imposible. Ya yo llevo tres strikes corridos. Nueva York fue el primero, Tokio... En Nueva York, Otero salió agraciado, yo no salí. Tokio, los dos no salimos. Y Londres, los dos no salimos
los
tampoco.
Tres,
los tres, porque estábamos entrando a Lucy también, a la esposa de José. Pero nos fuimos en blanco, por lo menos yo me fui en blanco en tres y Otero se fue en blanco en dos. Y el porciento para entrar cada día se hace más difícil.
El entusiasmo que ha dado Abbott, este tipo de medallas, este tipo de reconocimiento que se le da a los corredores que completan los seis eventos. Y pues ahora mismo, quien está sacando provecho son mayormente los charity y los marathon tours que preparan estos paquetes para los corredores que, bueno, los venden, pues, tienen unos costos bastante altos y si usted quiere hacerlo, se tiene que, pues, ir pensando
preparar
para uno de esas...
Económicamente
para una de esas opciones que va a tener.
Y hay que entender que básicamente esto es un negocio.
Exacto. Definitivo.
No se llamen engaño. Los Six World Mayors es un negocio.
No, y nosotros pues lo vemos y sabemos que es así. Lo único que pues uno quiere completarlo, quiere hacerlo y mayormente en la forma que nosotros lo utilizamos y no necesariamente la forma que otras personas lo ven, pero nosotros lo utilizamos para conocer nuevas culturas, conocer gente.
Turismo.
Y la pasamos muy bien, la pasamos de una manera increíble.
Sí, pero lo digo porque he visto muchos comentarios en las redes de personas que viven bien molestas con esto de que ya ya se inscriben 400,000 y escogen 17,500. O sea, el porciento para tú salir en una lotería ahora mismo fluctúa entre un 4 y un 5%. y hay gente pidiendo que las demás maratones se pongan tan estrictos como Boston y todo lo demás. Y lo que la gente debe llegar a entender en su momento es que esto es un negocio.
Y que tienen una regla.
Y mientras más gente, aplique, más demanda hay y más cómodo se siente la organización de Abbott y la organización de cada uno de los maratones en seguir manteniendo las reglas como están.
Y déjame decirte, la experiencia que tuve ahora en Chicago es que estoy viendo más corredor aficionado y no que tenga una preparación de maratonista como tal, sino son gente que dice, yo quiero hacer un maratón y...
Sí, los first timers.
Los first timers y se ponen a la tarea de hacerlo y lo hacen.
Pero la suerte es primero que entren, porque muchos de estos maratones tienen su requerimiento de tiempo, pero la mayoría, aparte de Boston, que lo vamos a hablar, Chicago y Nueva York, pues tú entras por lotería o por agencia o por charity. Y yo mismo me maravillaba porque yo veo los videos del maratón de Boston, por ejemplo, que es el más difícil de entrar. En cuestiones de tiempo, de qualifying time.
Y tú ves gente normal corriendo. Gente que tú sabes que, mira, es un corredor como yo.
Y son gente que lo más seguro pagaron 8,000, 10,000.
Y sabrá Dios.
Uno que cuánto. Otro que entró por algún concurso.
De hecho, yo entré a un charity ahora mismo en New York. Tiene un package que cuesta $23,960. Te dan unos espacios en los booths de la salida, más 5 participaciones en el...
No, por 23,000 pesos yo me tengo que ir a vivir con Kipchoge en la aldea de Kenia.
Pero si tú te pones a ver... Eso es un chiste interno, David.
Los de Puerto Rico que están oyendo el nuevo éxito de rap,
nuevo himno.
De reggae, el nuevo himno. El hacho, ya tú sabes qué. Vamos a empezar por Boston, precisamente.
No, Boston no es el más difícil.
Es el más difícil.
Es el más difícil porque los tiempos de cualificar, este año de hecho los bajaron.
Los bajaron.
En mi edad, que soy 50-55... bajó a 3.25. A menos que me cambie los pies y par de petarditos, puede ser que lo haga.
3.25 y eso no te garantiza que vas a entrar.
No te garantiza. Eso es para entrar en un pool donde van a ser también un escogido, que tampoco es que te garantice.
Ellos empiezan a recibir las registraciones, las aplicaciones de la gente que cualificó por tiempo y de los más bajitos hacia arriba. Ellos tienen una cantidad de espacios ya predeterminado y si se llenan, si ese espacio se llena, no importa si tú cualificaste.
Lo que nunca he tenido entendido es que si tú estás en ese pool y no entras, si te ponen en el pool completo de los otros participantes para ver si coges la lotería o no.
No creo.
No.
No creo.
Pero la parte interesante...
Pero yo creo que tampoco Boston tenga lotería.
Exacto.
Tampoco.
Pero la parte interesante de Boston es... El año pasado lo ganó el japonés, que era un aficionado. No era uno de los elites.
¿Pero por qué fue?
Bueno, el tiempo. Pero después el hombre se dio a la tarea y creo que llegó tercero en
sí,
Alemania.
Sí, no fue un fluke.
No fue un...
Pero
no
ahora
fue
mismo,
una...
la muchacha que llegó segunda... Era una enfermera que su trabajo es de 8 a 5.
8 a 5.
Bueno, rota, como sea. Pero que no es una atleta.
No tenían sponsor.
Ninguno
de ellos dos tenían sponsor. Así que. Luego de eso.
No era una atleta. Full time.
Exacto.
El maratón de Boston, para darles unos datos sobre el mismo, se celebró en abril 15. Se va a celebrar en abril 15 también, el del 2019. Usualmente es el Día de los Patriotas. Es el maratón más antiguo del mundo. La primera edición del maratón de Boston fue en 1897 y se inspiró en el maratón de los Juegos Olímpicos de 1896. La ruta comienza bajando hasta el kilómetro 25.
Que de hecho, para la marca mundial no es reconocido el maratón.
Exacto. Y le vamos a decir por qué. Porque después de esta bajada hay 3 subidas más. Una de ellas es la más famosa, que se le llama el Heartbreak Hill, que parece que es la que donde todo el mundo explota. Y después de esas 3 subidas, pues de ahí para adelante hasta la meta es bajando. Como mencionó Tero, este maratón no es elegible para el récord mundial por la Asociación Internacional de Atletismo. De hecho, en el 2011, el keniano Jeffrey Mutai rompió el récord mundial corriendo el maratón de Boston.
Pero no se lo adjudicaron.
De hecho, él tiene el récord ahora mismo de la ruta. Lo hizo en 2 horas, 3 minutos, 2 segundos. Pero no se le reconoció como un récord mundial. El récord a nivel femenino lo tiene Rita Yepto en el 2014 con 2 horas, 18 minutos y 57 segundos. Es uno de los maratones que más espectadores atrae. Se estima que aproximadamente 500,000 personas ven la carrera a través de la ruta. Es uno de los eventos a nivel televisivo que más personas ven en el mundo. Como notas curiosas y algunas dolorosas, en el 1980 fue el gran escándalo de la atleta Rosy Ruiz, que ganó el maratón de Boston haciendo trampa. Afortunadamente, ¿verdad? Pues descubrieron lo que ella hizo y cómo fue que ganó el maratón.
Fue que se desvió de la ruta.
Sí, creo que hasta un tren cogió ella. Y en el 2013, pues el lamentable suceso del bombazo el ataque terrorista en Boston en la llegada, donde murieron varias personas y afectó a la nación completa, porque fue un día bien, primero significativo para la ciudad de Boston, porque es su maratón, ese es uno de sus días más importantes, y aparte también que era el día de los patriotas en Estados Unidos. Otero, tú has averiguado, tú has visto los números para los charities.
Estamos hablando sobre $5,000.
Algunos llegan hasta los 10,000.
Definitivamente, y fue esa fue la razón que nosotros decidimos de dejarlo para lo último, para buscarle un buen charity y tratar de
y vender la casa.
Recolectarlo, el dinero que es necesario para poder entrar al maratón.
Sí, yo sé que hay gente, ¿verdad?, que tiene el poder adquisitivo para pagar esas cantidades. Hay gente que sabe organizar
hace eventos locales, recogidos, venta de diferentes cosas. Hay que prepararse. El que quiera hacerlo Bueno, uno de los majors, definitivamente.
Caramba, estoy viendo el site de Boston. Tú mencionaste que para la edad de nosotros estaba en 3:25. Y para las mujeres es 3 horas 55 minutos. Ese es para el bracket.
Más de 50.
50-54, que es el cual nosotros estamos dirigidos, ¿verdad?
A los 60, 60 y algo, pues sube, baja.
De 55-59, sube a 3:35 en los varones, 4 horas 5 minutos las mujeres.
Tremenda ayuda.
De 60-64 en varones sube a 3:50 y en mujeres 4:20. Y así sigue sucesivamente. Lo más alto en el bracket, que es 80 años o más, que yo, por lo que veo, no cualifico tampoco. En Cuba. ¡Acho! 4 horas 50 minutos. Y las mujeres, 5 horas 20.
Pues voy a tener que hacerlo en 80 años, yo creo.
Quizás si me pongo una peluca, puede que cualifique a los 80. Pero qué cosa más, ¿verdad? Y te voy a decir más. Hay gente que está abogan para que los demás maratones mundiales sean con los mismos números de cualificación.
Sí,
pero volvemos. Esto es un negocio.
Es un negocio. No, y miren, vamos a dejarnos de engaño. Quien hace estas carreras posibles y que tengan las magnitudes que tienen hoy en día somos nosotros, los corredores. Exacto. Aficionados. Igual que los 10K, los 5K de sus áreas, en México, en Chile, en Argentina, en Brasil, en donde quiera, la carrera la hace el corredor aficionado, el corredor normal, porque sin la asistencia de usted, el evento no existe. Y por eso yo no me tengo nada que abochornar de los tiempos de cualquier otro, porque a mí me gusta correr. Y yo lo hago porque soy apasionado a este deporte, al igual que ustedes que nos están escuchando, y eso es lo que vale.
Yo cuando empecé me abochornaba.
No, y ahora no me importa. No, y yo puedo ver un corredor que va lento, el otro que va rápido, pero nada de eso debe influenciar a la persona en cómo en la pasión que debe tener por el deporte.
Pero como hemos hablado anteriormente en otros episodios, la presión de grupo.
Oh, sí, sí, sí. Llega un momento, sí. Y entonces empiezan las competencias personales, que yo corro más rápido que tú y eso sí. No.
O si tú dices, mira, ¿y cuánto tú corriste tal maratón? Ah, me tardé 5:40. Sí. Ah, diablo, caballo, iba saludando a toda la gente y comiendo en todos
pues
los estadios.
Pues sí, y la pasé bien.
La verdad es que si tú vas a un viaje tan largo como a Tokio.
Exacto.
Yo
voy a abrazar por lo menos 2 millones de japoneses.
y me voy a parar a comer.
Si me dan sushi, par de pescaditos de esos que hacen ellos, del blowfish.
Pues esa es la información sobre Boston. En el momento que esperamos que cuando nosotros logremos llegar a Boston, pues estemos todavía haciendo el episodio número 150.
Vamos a estar aquí.
De corriendo sobre 50.
Eso es un hecho. Nosotros llegamos para quedarnos y vamos de vez en cuando vamos a estar dando nuestras informaciones.
Eso viene ya mismo. Ya. No tire adelante.
Pero
vamos a decirle.
Pero venimos.
Vamos a hablar del Maratón de Nueva York. El Maratón de Nueva York es dentro de las próximas semanas, en noviembre 4. El señor Otero lo va a correr.
Sí.
Su esposa también lo va a correr. El Maratón de Nueva York es el maratón más popular del mundo.
Y usted va a estar allí en la llegada.
No tire adelante, que será la sorpresa. Ese es el maratón más popular del mundo. Comenzó en el 1970 con solamente 127 corredores. ¿Y tú sabes cuál era la cuota de inscripción de ese momento?
Como $5.
$1.
Pero las cosas cambian.
$1, señores. El maratón comienza en Staten Island y termina en Central Park. Recorre los 5 condados de Nueva York. O sea que escénicamente es uno de los maratones más brutales, o sea, la gente se tira a la calle también. Es el más popular del mundo. Las únicas cuestas que tiene este maratón son los puentes.
Y tiene como 6 nada más.
¿Y qué puentes? Porque no es cualquier puente. Corren aproximadamente 50,000 personas. Hay distintas maneras de entrar al maratón, ya sea por tiempo, por lotería, que fue la que nosotros aplicamos, o por agencias de viaje. En Puerto Rico precisamente hay una oportunidad.
Para que tengan una idea, la agencia está más o menos en de $1,300 a $1,400 con los pasajes incluidos.
Exacto.
Desde Puerto Rico, no sé de otras localidades cómo trabajan para ustedes.
Cuando nosotros mencionamos por agencias, son compañías que se dedican a
agencias de viaje.
Adquirir números en estas actividades. Entonces lo que hacen es que le venden, obviamente ellos tienen que ganar ¿verdad? Tienen que tener su ganancia. Pero le venden un paquete de pasajes, los vuelos, los pasajes, estadía en el hotel, los números del maratón y obviamente la ganancia que tiene la agencia.
Créanme, la ganancia es bastante sustancial.
Sí, si venimos a darnos cuenta, es bastante, pero...
Comparando con un charity que usted tiene que recoger $5,000, pues...
Y es una manera, entre comillas, ¿verdad? Segura, porque por ejemplo en Puerto Rico los espacios por agencia se llenan bastante rápido. Uno tiene que estar bien pendiente de cuando la agencia envía el email, el correo electrónico, de que van a comenzar a recibir solicitudes para los números. De hecho, ellos le piden, y esto ocurre en todas las agencias, porque yo estuve buscando información para Londres, y todos les piden un adelanto, y por lo menos en Puerto Rico fluctúan esos precios. Yo recibí información de una agencia de Argentina para el Maratón de Londres, y los paquetes de ellos comienzan en $5,800.
Pero
y el más caro son 10,000.
Incluye el viaje
el viaje y hotel 4 estrellas.
Pero, ¿y no te podían hacer un package aparte? ¿O es que ya...?
No. Acuérdate que, como habíamos hablado anteriormente, estos maratones se llenan tan rápido que cada oportunidad que ellos... Cada número que ellos consigan, eso es oro. Y ellos van a tirar el precio que ellos quieran.
Exacto. O sea, van a sacarle el provecho al máximo.
Esto es oferta y demanda. Los ganadores en el Maratón de Nueva York, los que tienen los récords sobre esa ruta, precisamente a nivel masculino, es la misma persona que tiene el récord en Boston, que es Jeffrey Mutai, en el 2011. De hecho, déjame verificar. Oye, yo creo que fue el mismo año que él... Sí, el mismo año que él rompió récord en Boston, lo rompió en Nueva York. En el 2011. En Boston hizo 2:03.02 y en Nueva York hizo 2:05.05. Y en femenino, Margaret Ocayo en el 2003 con 2:22:31.
¿Me ibas a decir algo? Sí, hay un dato curioso, y si no me equivoco es de Boston, que la primera mujer que lo corrió se fue disfrazándose de hombre. Y cuando la persona que era el directivo de la carrera la ve que está corriendo, trató de pararla, pero no pudo. Y fue a lo macho, como digo yo, que esa mujer logró y rompió las barreras en ese momento, haciendo un precedente muy bueno para las mujeres que se lo merecen el 100%.
Sí, su nombre es Katherine Switzer. La historia de ella es que ella viene de Nueva York también. Hay un documental en Netflix sobre el maratón de Nueva York y ella pertenecía a ese grupo también. Boston no permitía que mujeres corrieran. Y en el 1967 ella lo que hizo fue que se recogió el pelo, se puso una sudadera completa. Su novio era futbolista y los coaches de ellas corrieron a su lado.
Para protegerla.
Ella se inscribió no con el nombre de ella, sino que con las iniciales, para que no se dieran cuenta. Cuando gente de la prensa se da cuenta que ella es una mujer, este individuo, que creo que era el director atlético de la carrera, brinca del camión de la prensa a pararla, a quitarle el número. ¿Qué pasa? Que con la buena suerte para ella y la mala suerte para él, que como el novio de Switzer era futbolista.
No, y habían cámaras.
Lo tacleó, le dio un taco, lo tumbó de una manera que el tipo del medio de la carretera terminó en la acera. Y entonces, pues, ella logró terminar su carrera. De hecho, hace unos años, creo que el año pasado, ella lo corrió conmemorativamente a los 70 años. Lo corrió y pues marcó un momento en la historia atlética a nivel de maratón de los Estados Unidos y a nivel mundial y a nivel de Boston.
Y corriendo a base de esta misma historia.
Búsquenlo en Google.
Es interesantísimo.
Búsquenlo en Google para que vean la foto. Está la foto cuando el novio de Switzer le da el golpe con el hombro al director atlético y lo saca de carrera. Sí. Son cosas curiosas que ocurren en nuestro deporte.
A través de esto queremos felicitar a todas estas mujeres corredoras que... Dios mío, de verdad...
Que corrieron Chicago.
Corren Chicago, corren todos estos maratones, uno las ve esforzándose. Y le estoy hablando de todas las edades. Es increíble ver señoras de 65, 70 años. Creo que hay una... Vi la foto de la monja Ironman.
Ah, sí.
88 años haciendo Ironman.
Completó su Ironman. Sí.
Y entonces nosotros los hombres nos quejamos por un dolorcito en un dedo. Una mujer que pasa tanto trabajo cuidando hijos, cuidando las casas, haciendo todas las cosas que hacen, las felicitamos. Cuando nos vean por ahí nos saludan para dar su nombre por aquí por el podcast. Miren, es encomiable cómo lo hacen día a día.
O sea, así nuestra admiración. Tirando otros numeritos sobre el maratón de Nueva York en el 2012. El maratón fue cancelado debido al huracán Sandy.
Tenemos cuatro amigos que pasaron por esa.
Porque según recuerdo, la cancelación fue o el día antes o dos días antes. Ya casi todo el mundo estaba en Nueva York para correr.
Ya ellos estaban en la meta. Y entonces le tuvieron que decir, miren, no van a correr este año.
Perdona, ¿sabes? Ellos, recuerdo que...
Saludo a Héctor
Ángel
Ritmito.
Ángel también lo corrió. Iba ese día.
Sí,
y Ramón.
Samal y Ramón. Y Ramón. Nuestros cuatro valientes que de verdad esos son cuatro guerreros.
Viajaron a Nueva York en ese año y lamentablemente cancelaron la carrera.
Bueno, estaba la ciudad entera, estaba en debacle con viento y ellos estaban corriendo en sus pantaloncitos cortos como si nada, pero esos son unos duros de verdad.
Sí, especialmente Héctor. La lotería entraron 105.184 personas. Que fíjate, a como están las demás, están bajitos.
En comparación a...
Y se escogieron 15.640. 9.000 personas corren utilizando el método de charity, o sea, con obras de caridad. Y recogen aproximadamente, esas 9.000 personas recogen en un total de $36 millones para cada una de esas entidades benéficas. O sea que volvemos y decimos... El no salir en la lotería no es el final.
No es el final.
Pero también es un negocio.
Es un negocio, ¿no? Bueno, hay que verlo. Por lo menos hay mucha gente que se satisface por correr por una causa. Uh-huh. Y hoy en día hay muchas maneras de tú saber si ese charity, el dinero
es efectivo,
si llega a los niños, a la gente envejeciente, a lo que ellos se dediquen a hacer ese tipo de charity.
Por lo que me cuentan y. Por lo que veré, porque como dijo el señor Otero, corriendo sobre 50 va a estar con el staff completo en el Maratón de Nueva York. Nuestros planes es transmitir Facebook Lives desde allá para que ustedes estén con nosotros y vean cómo está el ambiente.
Vamos
en el
a tirar
Expo.
Fotos.
Así que si nos acercamos a usted y le decimos que somos de Corriendo sobre 50, pues sabe que va a salir en el Instagram de nosotros.
Queremos hablar con nuestros hermanos latinoamericanos de México, Perú,
Salvador,
Colombia. Vi muchos argentinos en
Chicago.
En Chicago, chilenos, brasileros. Queremos unirle esta comunidad de corredores latinoamericanas y que tengan una voz, y queremos ser esa voz de llevar los mensajes, conectarnos, anunciar carreras de sus países. Recuerden, esto es una forma de conocernos también, no es solamente para correr y nada más. Queremos ir a sus países, correr, conocer la cultura y que ustedes nos conozcan y vengan acá a la isla, a Puerto Rico.
¿Quién sabe? Nosotros terminamos corriendo alguna carrera en alguno de esos países. De hecho, hay un grupo de aquí de Puerto Rico que está pensando ir al Medio Maratón de Colombia el año que viene.
Exacto. Nuestros amigos colombianos, que se nos había olvidado mencionar. En Colombia tenemos montón de gente que sigue a la isla. Hay mucha atleta de aquí que va a entrenar allá. Así que hay conexiones.
Y muchos de ellos que vienen a estudiar acá.
Que estudian y se quedan
estudian.
Aquí.
Mm-hmm. Eso es así. Vamos a hablar ahora del Maratón de Chicago, que se celebró en el pasado octubre 7, que fue el día de mi cumpleaños. El señor Otero estuvo por allá con su esposa.
50.000 corredores.
Yo lo corrí en el 2016, en un día precioso, una temperatura. El día que yo lo corrí este año estuvo lluvioso. Pero
se pasó bien.
El año que fuimos fue una tarjeta, fue espectacular. El límite de tiempo para completar el Maratón de Chicago son 6:30. Los récords en este momento masculinos, pues Dennis Kimeto lo tiene con 2:03:45 y el récord femenino lo tiene la amiga personal de José Otero, Paula Radcliffe, con 2:17:08.
Si buscan Instagram, puede ver que le envió un saludito a todos y que sigan corriendo.
Paula Radcliffe nos regaló unos segundos y habló con el señor Otero y nos envió un saludo. Así que pues ahora es amiga íntima de nosotros.
Siempre. Paula, yo la llamo, tengo en Speed Dial.
Te queremos, Paula. Manera de entrar al Maratón de Chicago por tiempo. La otra manera que hasta ahora pues nos ha dado resultado ha sido la lotería.
Y es bastante friendly.
Es bastante fácil.
El expo es friendly, la ciudad es friendly, así que...
En mis intentos para llegar a Chicago, a mí no salí en la lotería el primer año, salí el segundo. La fecha de inicio del Maratón de Chicago fue en septiembre 25 de 1977, o sea que no es un maratón tan antiguo. Comenzó con el nombre de Major Daily Marathon, no se llamaba Bank of America, se llamaba Major Daily Marathon. El límite de corredores para el Maratón de Chicago son 45.000 personas. Como dato curioso, en el 1987 no se celebró el maratón completo, fue un half, fue un medio...
Por el tiempo.
Fue un medio maratón, no sé. pero fue un medio maratón. La lotería aplican 71.040 personas, por eso le decimos que es bastante, relativamente fácil de entrar. Le tengo unos porcientos aquí, el 64% de los que aplican a la lotería son, reciben el número para poder entrar. El 23.6% entran porque cumplieron con las métricas de tiempo. El 11.3% entra porque lo que se le llama deferred, o sea que si en un año no pudieron correrlo, lo logran hacer este año.
¿Qué les pasó a los amigos de nosotros acá en Puerto Rico? Que el año pasado, debido al huracán, no pudieron asistir y este año le...
La pareja que fue con Otero y su esposa, pues precisamente el año pasado, por María, ellos iban a correr el maratón de Chicago, no pudieron, y la organización del maratón, y lo mismo hicieron con México por el terremoto.
Y le honraron
la entrada para este año. El 1.2% entra por agencia y el 4.8% entra por otros métodos. Otros métodos pueden ser concursos, compañías de auspicio.
Que compran un montón de entradas y se las dan a sus compañeros.
Y me gustaría que ya como Otero regresó hace par de días de Chicago, pues nos hablara cómo estuvo la experiencia por allá.
No, muy buena. Mucha gente. Quiero darle un dato. Corrieron 2.500 y pico de mexicanos. Yo veía un mexicano cada
2 millas.
Sí, ya yo estaba cantando ranchera.
Cielito lindo. De hecho, hay una área del maratón
mexicana. Hay unos mariachis y todo. El maratón es uno de los más de los que hemos corrido. Va a haber gente en toda la ruta para darle aliento hasta terminar. Las últimas 2 millas, ellos me cargaron, porque uno viene con ese cansancio, la lluvia, las dolencias.
Aparte de que tú corriste como 23 millas el fin de semana antes.
Sí, pues es que estoy...
Hace todo lo contrario de lo que debe hacer un ser normal.
pero los
seres normales hacen taper las últimas 2 semanas. No, él va subiendo hasta que llega el maratón.
Pero lo pasamos bien, disfrutamos con nuestros amigos Héctor, Samal y mi esposa Lucy, que la pasamos muy bien, visitamos la ciudad, hicimos parte de cosas que no, anteriormente no habíamos podido darle ride en el bote dentro del río.
Del río.
Es interesante, la ciudad en arquitectura, en museos, en áreas de visitar, comida, tiene sitios para ir. Es una ciudad diversa. No miren las noticias que hablan de Chicago en la forma negativa de crimen y nada. No van a encontrar eso. Hay sus áreas que usted no debe ir. Exacto. Pero
Como todo.
Pero usted como turista no va a ir a esas áreas.
Precisamente para mí fue una sorpresa grandísima porque yo iba influenciado con las noticias. Yo no sabía que Chicago, la ciudad de Chicago per se, tenía tantas cosas que hacer.
Sí.
Y en verdad...
Y nosotros no nos dio tiempo
y nosotros lo hicimos la mayoría caminando después del maratón.
Sí, hicimos como 30 millas.
Sí, pero tiene el Navy Pier, que tiene una Ferris Wheel, una estrella. En Puerto Rico se llama una estrella.
Ritmito no se quiso montar en la estrella.
Es alta. tiene los edificios de la atracción esta de Chicago 360, que es uno de los dos edificios más altos que tiene Chicago. Y tienes una vista de toda la ciudad, redonda.
Cuando fuimos había tanto turista que los muchachos no pudieron subir.
Ajá.
Habían la lista de espera era 3 horas.
Pero fíjate, cuando nosotros fuimos,
entramos como Pedro por su casa. Este año, déjame decirte, la ciudad estaba
repleta.
Repleta, porque el día después del maratón era el día de Columbus Day.
Ajá.
Y era un día de fiesta y estaba pero repleta.
Pero tú sabes que yo creo que fue lo que pasó cuando nosotros fuimos, que Chicago, ese fue el año que Chicago ganó el campeonato. Y si mal no recuerdo, ¿te acuerdas que cuando nosotros estábamos para el maratón, ellos ganaron la división?
La división y estaban en Wrigley Field.
Estaban fuera de Chicago.
Había una fiebre de béisbol bien dura.
Yo me imagino que un montón de gente viajó.
Antes que se me olvide, un saludito a Lina y a Sol, que Sol no lo pudo correr, pero va el año que viene y Lina me dijo que la iba a acompañar de nuevo.
¿Va de cheerleader?
No, dijo que lo va a coger.
Ah, ok. Lina y Solimar son de Pura Vida Runners. Samal y Héctor también son de Pura Vida Runners. y fueron a Lina corrió este año, Solimar pues lamentablemente por lastimaduras pues no lo pudo hacer, pero si me dice que vuelve el año que viene.
Pero
pues,
Lina hizo un buen tiempo y estaremos. Felicidades también.
Chicago, me gustaría, después de lo que me contaste ahora, me gustaría volver. Chicago es un buen sitio.
Sí, es
un
buen sitio. La ruta, déjeme decir, de las mejores rutas para correr un... Si usted es un principiante en la cuestión de maratones, yo les recomiendo que empiece por esto.
Ajá. Y olvídese de los relojes.
No, eso es, hay que decirlo así. Todos los años que lo he corrido...
Ah, chulo.
Los Garmin, ¿cuáles son los otros?
Los TomTom.
Allí no sirve ninguno.
Ninguno.
Se pierden. El mío marcó 29 millas.
Por alguna razón, porque usted está corriendo dentro de la ciudad.
Sí, los edificios.
Y los edificios vuelven locos los Garmin. A todos. A mí me pasó que me marcaba, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, me decía, llegaste a la milla 17.
Y estabas todavía en
pero
la
todavía 15. Me faltaba media milla para la 17.
¿Qué pasa?
Entonces, al final tú decidí quitármelo, porque mentalmente me estaba destruyendo. Porque yo decía, llegué a la 17, chévere, vamos bien. Y de repente, media milla más adelante, milla 17.
Es que, ¿pero dónde estoy?
Explotado.
Oh, se me olvidaba, los Marginal Runners de Arecibo, tremendo grupo, tremendos corredores,
sí.
Esperamos que luego se comuniquen con nosotros porque nos gustaría correr con ustedes en cualquier entrenamiento que tengan de alguna carrera y compartir con ustedes porque el momentito que pase con ustedes, gente buena, gente bien...
Imagínate que tú me dijiste que querías correr en Arecibo.
No, vamos para allá, pues es tremenda, son tremendos y tremendos cogedores. Sé que todos hicieron muy buenos tiempos, felicidades y espero verlos pronto. Comenten en nuestro chat de Instagram, bajen más fotos, que yo sé que ustedes deben tener un montón de fotos de por allá, sigan bajándolas.
Sí, saludos a Carmen González, que fue la persona que nos envió la foto... tuya con... Tú pareces a Gollum, el de Lord of the Rings.
Estaba lloviendo y hacía frío.
Sí, pero te arrodillaste demasiado. Aparecen los Marginal Runners de Arecibo con nuestro José G. Otero de Corriendo Sobre 50. Entonces Carmen González, que parte del grupo, pues nos envió la foto y nosotros pues gustosamente la pusimos en Instagram y un saludo para ellos. También fue el grupo de Happy Feet PR.
Sí.
Fueron para allá también. Deben haber muchos grupos más.
Algunos de Manatí Runners que también estuvieron por allá y tuvimos la oportunidad de hablar con ellos.
Deben haber muchos grupos más, pero por lo menos los que nosotros logramos identificar o que nos enviaran fotos, pues esos fueron los que nosotros logramos entrar. Como habíamos hablado en esa época, la temperatura y el tiempo en Chicago este año no fue el mejor. Pero con todo y eso, pues me imagino que la lluvia vino bien.
Sí, siempre viene bien. Uno tiene que, como corredor, usted sabe que usted tiene que ajustarse a las áreas donde está y al clima. Porque no hay manera de cambiarlo. Eso es lo que hay, eso es lo que le da en ese momento y corremos bajo esa circunstancia.
Para darles otras notas interesantes que nos habían preguntado específicamente nuestra amiga de Pisada Libre, nos preguntó en uno de los comentarios durante el episodio pasado que es sobre las fechas de cuándo comenzó esto de los World Majors. Los ABO World Majors comenzaron, o sea, como actividad de los seis maratones en el 2006. Y en el 2016, que fue hace poco.
Sí, 10 años.
2 años. 2017, cuando empezó, pero lo de dar la medalla, los Six Stars Medal, comenzó en el 2016, o sea que lo que lleva esto
dos años.
Ella me comentaba que a lo mejor todo este revolú de tanta gente era por la dichosa medalla, puede haber contribuido en algo, pero sí. Sí, por lo que vemos tiene dos años nada,
sí,
más la medalla.
Es una cosa, lo que he podido hablar con corredores estuve cuando terminé Chicago, estaba hablando con unas agentes locales de allí de Chicago acerca de eso y me dicen, es mayormente el orgullo, hay mucho corredor, ya el corredor de, miren, vamos a ser claros, nosotros hablamos, yo y Manzano, vamos para siete maratones.
Uh-huh.
Esta gente han corrido 30, 40 maratones.
50.
Y 50. gente que, pues, ese es su pasatiempo. Y nosotros corremos dos y creemos que nos vamos a morir.
Y somos los más grandes.
Y somos los más grandes. No, miren, esta gente, la mayoría de ellos, y ya se conocen de carrera en carrera. Y esto es un orgullo personal de que, mira, completé el circuito.
Mire, si usted quiere ver a una persona con orgullo, vaya a YouTube y busque el 2018, ¿cómo se llamó la carrera del Ultra?
DTR.
Down to Run 2018 Challenge. Del canal del canal de Pura Vida Runners. Ese video lo hizo José y yo lo hicimos. Lucy, la esposa de José, sale. Pero básicamente la mayoría es, pues,
entrevistas
y José y yo hice el editaje. En el video sale un caballero que tenía 70 y pico de años.
Sí, más duro que...
Más duro que un roble. Corriendo 31 millas. Y él dice que él venía bajando porque lo de él eran 100 millas para arriba.
Y 50 era para divertirse.
Y para...
¡Ahí!
Así que hay tiempo y hay todavía hay mucho que hacer. Después de los 50 años.
Claro, claro. Y eso es lo que queremos llevar la voz de... Miren, estamos empezando. Uh-huh. Somos los chamaquitos.
Digo, y te digo, yo estoy en un slump. Después de la challenge, yo no he vuelto a correr, pero vamos a volver. Me llegó la camisita de España.
Sí,
de la gente de...
A entrenarlo porque tuve una llamada que me dijeron, dile a Manzano que quiero ir a hacer Gasparín Run en Tampa, que son 2 días de carrera.
Pero si Tampa lo movieron de sitio.
No, Tampa está allí. Creo que el primer día haces 15 kilómetros y 5 kilómetros. El segundo día haces 21 kilómetros y 8 kilómetros.
Okay.
Y completa las 4 carreras y la medalla es bien grande y bien chévere.
Bueno, nosotros tenemos en fila los Keys 100.
Sí, eso es en febrero, no te preocupes.
Que eso es corriendo los callos en Florida. Y algún día, si logramos armar un equipo grande, pues, se supone que sean 12 personas.
Para hacerle de para 200.
Los runners. Sí. Los runners.
Saquemos a nuestro amigo Carlos de su retiro a las cuevas de Camuy.
Saludo a Carlos.
Saludito, Carlos.
No, lo que estaba diciendo ahorita es que yo, dentro esta cuestión del podcast y Instagram, estoy buscando el nombre de ellos.
A Dani de Las Vegas.
Me felicitaron siempre. Uno de los primeros followers fue Yop Yop Ron de España y me encantó
unas camisas locas.
Y me gustó, así que un saludo a la gente de Yop Yop Run en España, desde acá de Puerto Rico. De lo que se refería Otero es a un amigo que nos escribió hace un tiempo atrás y no habíamos tenido el tiempo de saludarlo porque con todo este revolú de lo mucho que nos tomó el poder grabar un capítulo al otro. Y el amigo se llama Dani. Que es de El Salvador, pero vive en Nevada y que nos escucha allá en Nevada. Así que un saludo para Dani. Su handle es Dex the Runner. Y nos estaba pidiendo que hiciéramos un podcast sobre calentamiento y...
Eso viene.
Y ese tipo de cosas. Así que pues, Dani, vamos a planificarlo.
Sigue aportando, Dani, y sigue comentando, por favor.
Sí. Nos pueden enviar la información al inbox y nosotros pues, nos encargaremos. El día de hoy tuvimos... déjame, antes de terminar, porque también el Abbott posteó el número de corredores que ya entraron al club de las 6 estrellas después de Chicago. Ese número aumentó a 4,113 corredores. Así que estaba chiquito todavía el grupo.
¿Sí?
4,113 después de Chicago. Lograron completar sus 6 majors para llevarse la medalla de
los vi allí al final. La gente se pone súper orgullosa cuando
eso debe ser. Yo voy a llorar como un nene, chiquito.
Lo vamos a lograr, es poco a poco.
Ya yo me quité la a mi tiempo.
Exacto.
Hacho.
Eso.
a mi tiempo. Mira, lo que íbamos a decir era que esta mañana recibimos el email de nuestro host, que en nuestro podcast, el host site es Spreaker. Spreaker es el que reparte los podcasts cuando nosotros los subimos. Y por fin, porque nosotros, yo venía esperando ese email desde hace casi 3 meses, logramos entrar a iHeartRadio. Así que nos puedes conseguir ahora por iHeartRadio. iHeartRadio es uno de los sites y de aplicaciones más grandes en el mundo en cuestión de música. Y ahora pues estamos en su área de podcast. Así que si tú tenías ya iHeartRadio en tu teléfono,
nos puedes conseguir por ahí.
Nos puedes conseguir. Busca en el search Corriendo Sobre 50 y nos vas a encontrar. Dale follow. Es bien importante. Es bien importante si te gusta lo que nosotros hacemos, si te gustan los temas, si te gusta como la dinámica de José y yo, es importante que entres a Instagram y le des follow, que entres a nuestra página en Facebook y le des like, que entres a nuestro canal de YouTube y le des subscribe. Para crear esta comunidad, mientras más seamos, más provecho vamos a tener. Vienen cosas buenas. Ya, como dijimos, yo voy para Nueva York. Vamos a transmitir desde allá Facebook Live y vamos a hacer, de alguna manera yo me llevaré algún tipo de equipo para poder grabar algo desde allá, desde el cuarto la noche antes y la noche después, para que ustedes estén con nosotros, los que no puedan ir a Nueva York, pues que sepan cómo está el ambiente y de qué se trata el maratón de Nueva York. Pero es bien importante que si te gusta lo que estás oyendo, le des like, le des subscribe, le des follow a las redes para que así nosotros nos veamos más grande
y sostenernos
más gente tengamos, pues más fácil va a ser en un futuro que nosotros podamos acercarnos a compañías y buscar auspicio para hacer cosas más grandes.
Exacto. No, y lo que queremos, por lo menos aquí en el área de Puerto Rico, cuando estos grupos tengan que estén entrenando, que hay veces que una persona del grupo está entrenando para un maratón y hay días que no aparece nadie para correr. Miren,
llamen a Otero.
Exacto. Me llaman. A mí yo soy loco.
Él es el suicida.
Pero queremos compartirle esas cositas y encontrarnos. Miren, esto no es competencia, es ayudarnos. Vamos a ir a estos maratones juntos, disfrutarlos. Compartan con nosotros, sigan haciendo sus comentarios en todas las plataformas que estamos. Y pues, la aportación de ustedes es lo que va a hacer este podcast subirlo a un otro nivel que debe estar.
Queremos crecer. Queremos llegar a más sitios, queremos llegar a más personas, queremos llegar a más carreras, a más maratones. Queremos hacer este proyecto de Corriendo Sobre 50. Es una idea que José y yo tenemos, que sabemos que tiene el potencial de convertirse en algo grande.
Y eventualmente el año que viene a nuestros amigos mexicanos vamos a estar visitándolos por allá en no sé cómo, pero lo vamos a hacer.
Esto está grabado.
Sí, no, está grabado. Que lo den por seguro. Que vamos a hacer los contactos con los diferentes grupos. Ya hay un...
Soy corredora.
Felicidades a ellos.
Corrieron el Chicago Marathon.
Chicago, y van para Nueva York, van un montón. También. Queremos felicitarla, que hicieran hacer el contacto para poder compartir y que vengan aquí a hacer un par de carreras acá a Puerto Rico y de aquí algunos grupos poder hacer las conexiones con ellos para ir a hacer algunas carreras allá también.
El año que viene está el Maratón de Cuamo, el San Blas, que eso es a nivel mundial. Y va a
haber Guadalupe ahora en diciembre.
Y va a haber un medio maratón nuevo en Puerto Rico. El Tropical Half.
Pero eso hay que verlo primero.
Por lo que se ve, pues parece que va a estar interesante.
Pero aquí el medio maratón emblemático de Puerto Rico es San Blas. Y uno que va a volver ahora también este año que viene es Guatibirí en Utuado. Mm. Muy bueno, friendly para los corredores, la ruta muy buena y el ambiente muy bueno.
Y uno que viene subiendo es el medio maratón de Manatí.
Manatí Runners se está
convirtiendo en una tradición también.
Exacto.
Así que nuestros amigos, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, el número 7, creo. Gracias por su sintonía, gracias por su apoyo, por darnos like. quédense con nosotros, vamos a seguir trayendo cosas buenas. Así que de parte de Ramón Manzano
y José Otero,
que pase muy buen día, buenas noches y buenas tardes. Y esto fue
Corriendo sobre 50.